Nuestra película, la película de este lunes, la que nos sirve para dar inicio a este Boulevard Magazine, es una película, diríamos que peculiar, por la manera en la que se ha rodado, sin equipo, solo con la cámara del director y con únicamente una actriz profesional.
Eso es, y también por la historia que cuenta, ¿eh? La crisis, esta crisis que nos afecta a todos, pero tratada esta vez desde el punto de vista de una niña de 5 años, la protagonista de la película. Aunque yo diría que es un 50-50, ¿eh? Porque su madre también tiene lo suyo, tiene un mérito y también tiene mucho que contar. Gemma, esa madre que se ha quedado sin trabajo, y Zoe, su hija, que sueña con tener alas. Gemma desea volar con ella, salir de ese lugar que asfixia, que alimenta el miedo. No tiene ni techo ni comida para alimentar a su hija, y precisamente por tener a una hija a la que cuidar, no encuentra trabajo para cuidarla. Conclusión, que la sociedad está haciendo una criba de quienes pueden y no pueden sobrevivir.
¿Y vamos a vivir aquí por siempre?
Aquí debajo de la sábana de la abuela, que no se me cuenta.
Venga. Venga.
Mañana voy a llamar a la casa del cobro, a ver si nos pagan antes de la Pascua. Y nos vamos a ver, pero hay un café que nos va a dar por culo a todos.
Hemos leído por ahí que se trata de una tremenda bofetada de realidad. Una película que se estrenó, y con éxito por cierto, en el Festival de Málaga, y el autor, Ander Duque, un vizcaíno afincado en Barcelona, que viene del mundo del documental. Él hace documentales para La 2, y vaya, así se nota, ¿eh? Porque esta es una mezcla entre ficción y documental, falso documental, podríamos decir. Y utiliza unas herramientas que conoce muy bien, en pos, más que de una historia, supongo que de un mensaje.
Ander Duque, egunon.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien. Aquí me pilláis de lunes.
De lunes. Acabas de presentar esta película, Zoe, que, claro, para la gente que la vea, que la pueda ver, tendrá sus dudas y dirá, pero ¿qué estamos ante un documental? Es decir, Ander ha conocido a las dos mujeres protagonistas, la madre y la niña, las principales, y ha dicho, bueno, ¿me dais permiso para que os grabe o no? O detrás hay un guión. Es que parece un
claro.
Docu.
Sí, sí, ese es un poco el juego, ¿no? Yo conozco a Rosalinda desde hace tiempo, entonces ella me contó un poco su vida, su historia. Viene del sur, de un pueblo de Los Palacios, se llama Los Palacios de Villafranca, cerca de Sevilla, y ella me contó un poco su biografía, ¿no? Cómo sale de un pueblo muy, muy castigado por la crisis. Ella se va a Madrid con 19 años a buscarse la vida, y me empieza a hablar un poco de todo el proceso de, pues eso, de por qué se marcha, de cuáles son las razones, esta necesidad de buscar un futuro mejor, ¿no? Y me empieza a hablar también de su sobrina, también una niña de 5 años, muy despierta, muy viva, y empiezo a escuchar pues mensajes que le manda la sobrina por WhatsApp, y la veo un poco físicamente, me parece una niña muy viva, muy, muy despierta, y digo, pues quiero contar una historia con vosotras dos, ¿no? Tú como su tía y ella como tu sobrina, pero vamos a intentar que sea una historia identificable, una historia contemporánea también, ¿no? Y pienso en este guión sobre una historia de una madre y de una hija, más o menos desahuciadas, y ahí es donde surge la historia de hacer Zoe. Y la verdad es que fue un proceso muy intenso, muy, muy bonito, porque fuimos al sur, fuimos a su pueblo, y nadie, ninguno de los actores que salen en la película son profesionales, son gente real del pueblo, pues el tabernero es el tabernero, el librero es el librero, y todos construyeron juntos esta historia, ¿no? Que al final, pues casi casi es una historia privada, es una historia muy pequeñita.
Eso es, digamos que Rosalinda, ¿no? La que desarrolla el papel de Gemma, es la única actriz profesional.
Eso
y luego
es.
Como decías, los demás son personajes reales, y por ejemplo una de ellas es la abuela, y claro, ahí se ve que no sé hasta qué punto hay guión, porque veamos con qué naturalidad cuenta la historia con su marido.
No me he llevado bien con él nunca en la vida, ahora porque está malo, y antes porque estaba borracho. Y cuando lo conocí, con que yo salí mami con 18 años, no me he separado más de él.
¿Y cómo hiciste usted para criar 7 hijos con la cosa tan mala como estaba? Si ahora no se
puede. ¿Tú sabes cómo lo has hecho?
O sea, no se puede criar.
¿Te puedo contar la historia? Venía borracho. Y como le dijo el hermano, yo soy capaz y voy a estar la gente afuera, a ti te dejo para trabajar. Y él que dice, yo no quiero trabajar. Yo pego la escopeta y pego un tiro y me traigo bastante pájaros. Y los pájaros tenía, yo me he llevado 15 años vendiendo pájaros en la calle. Y lo contaba porque me quitaba dinero. ¿Cuántas docenas hay? 8. No, hay 6. Las otras dos me las metí en el bolsillo. para darle de comer a los niños que estaban en
la... Ahí está la abuela contando cómo saca adelante a sus 7 hijos, ¿no? Uh-huh. Y precisamente supongo que la comparación, ¿no?, entre la abuela que ha sido capaz de sacar en tiempos de posguerra a 7 hijos y hoy en día para sacar a una hija y aún así cuesta igual tanto como antes los 7. ¿Qué ha pasado,
claro,
Ander, para que eso sea así?
Esa es la historia, un poco la tesis de la película, es decir, hay dramas reales de desahucios, pero que no caen en la sobreactuación, es decir, hemos normalizado entre todos una situación de precariedad, ¿no? Quiere decir, es lo mismo que hace años, pues cuando veías el terrorismo, veías violencia en la televisión, te acostumbrabas a ello, ¿no? Te acostumbrabas a comer delante del televisor viendo escenas un poco, pues, duras, ¿no? Hoy en día, esta dureza y esta especie de aislamiento social o de crisis social lo vemos en el día a día. Y la gente lo vive sin drama, es decir... Tú puedes tener a tu vecino que le desahucian o que está en el paro y que no tiene igual un fondo para vivir, y más o menos tú intentas ayudarle, pero se habla con normalidad. Es decir, esta especie de no sobreactuación, sí, de convivencia real con la crisis, la hemos asimilado tanto que no es normal. Y yo creo que la premisa era esta en la película. Vamos a intentar retratar esta vida entre esta niña y esta madre, pero nadie del entorno puede ayudarle. Oye, yo me gustaría ayudarte, por ejemplo, cuando va al bar a preguntar por el trabajo. Sí. Dice, es que no puedo ayudarte, no puedo ayudarte porque más adelante quizás y tal. Y todo el mundo asume que igual esta pareja está abocada al desastre, pero tampoco pueden hacer nada. O tampoco viene la inquietud o la necesidad de ayudarles, ¿no? Porque esto forma parte de la rutina diaria de mucha gente, ¿no?
Sí, pero da la sensación de que también ellas están metidas, y sobre todo, bueno, Rosalinda, que es el papel de la madre, sí, ¿no?, en una especie de círculo del que es muy difícil salir, ¿no? Si no tienes trabajo, no puedes pagar una casa. Si no tienes una casa, no puedes darle un lugar en el que cobijarse a tu hija. Si tienes una hija, no te van a dar un trabajo donde lo busca, en el bar, porque ya sabemos que igual a la noche, al ser madre soltera, va a tener que salir a atender a la niña. Entonces, claro, es imposible salir de ese círculo, ¿no?
Es un bucle extraño, es una espiral extraña que, bueno, que está abocada al fracaso también, ¿no? Y al final esta especie de aislamiento social, y al final es una cosa lleva a la otra, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí es verdad que en el pueblo el rodaje fue muy fluido. Sí que tenía en la cabeza yo la secuencia, el orden de las secuencias, ¿no? Sabemos perfectamente qué queremos contar, yo sabía perfectamente cuál era el orden de las secuencias, pero obviamente a un actor no profesional, porque ninguno son actores profesionales, tampoco puedes guionizarlos, no puedes obligarlos a leer un texto, unas líneas de texto, ni memorizarlas, ¿no?
Claro.
Entonces sí que los poníamos en situación. O sea, viene la niña con su madre, directamente entra aquí en el bar, por ejemplo, y tú vas a conversar con ella sobre este aspecto. Y ellas vienen de esta situación y van a ir a esta situación. Uh-huh. Entonces, casi todos son primeras tomas también. O sea, notas que realmente la gente, cuando le hablas de temas identificables o temas comunes, sí que hablan de una manera muy natural de ello, ¿no? Y surgían todo en primeras o segundas tomas. Uh-huh. Es decir, que no tuvimos que repetir mucho más, ¿no? Y a partir de ahí se va construyendo esta historia que, como bien decías al principio, se mueve entre la ficción y el documental. Uh-huh. Este terreno ambiguo para que el espectador sienta internamente o interiormente, de una manera muy íntima, que lo que está viendo es verdad, que lo que está viendo es real, ¿no? Lo puede identificar.
Esa es la situación, y claro, la pregunta que queda detrás es la culpa. ¿Quién tiene la culpa de esto, ¿no? Y por ejemplo, en esta conversación entre Gemma, el papel que desarrolla Rosalinda, y su madre, ahí hay una pregunta que telita, ¿eh?
Ya te lo he dicho un montón de veces. Tú sabes que yo no puedo hacerme cargo de ustedes. Con la niña y todo aquí yo no puedo. Compréndelo, pero no puedo. Tú tienes que hacer algo, tienes que buscar algo, porque yo estoy cuidando a tus abuelos y todo, y yo no puedo, no me puedo hacer cargo. Yo no puedo.
No, con nada. Me iré con la niña debajo de un puente, ¿no?
Es que la decisión de tenerla fue tuya.
¿Qué?
Que la decisión de tenerla fue tuya.
Es decir, la culpa es tuya, le está diciendo.
Claro,
¿no?
Chuga, ¿no?
Uh-huh, eso es. Es la madre, bueno, como anécdota también, la madre que aparece en la película es la madre real de Rosalinda Galán, que es la actriz, ¿no? Que es la única actriz protagonista, como habéis dicho, de la película, ¿no? Sí es verdad, ¿dónde está la culpa, ¿no? En este caso, pues la culpa la tiene, bueno, por llamarle culpa. La culpa le echa la madre, la culpa a la hija por haber asumido la responsabilidad de tener un hijo, igual en una coyuntura familiar en la que no había cabida para más miembros, ¿no? Dentro del núcleo familiar, ¿no? Sí. En este caso, la culpa la echa la madre a la hija, ¿no? Y a partir de ahí es cuando empieza la sucesión de desgracias o la sucesión de cosas negativas por la que vive Rosalinda. Sí.
Yo creo que además es una película, Ander, en la que tú no has querido buscar ningún tipo de moraleja, ¿no? Ni de moralina, ¿no? Ninguna de las dos cosas. Es decir, esto, al final, el mensaje es tal. Yo creo que eso lo dejas ahí como muy abierto y que se comprenden las razones, puedes compartirlas o no, ¿no? Incluso la de esta madre que le dices que yo me estoy haciendo ya cargo, tal, y dices, bueno, qué inhumana, ¿no? ¿Cómo las va a dejar en la calle?
Sí.
Bueno, ya está argumentando y da sus razones. Cuando va al bar, lo mismo, o a la librería, es que no tengo trabajo, no te puedo dar, ¿no?
Sí, que no hay un malo muy malo contra el que digas, mira este, qué puñetero es, ¿no? Sino que...
Y sobre todo que no hay un mensaje ya en el que te dice, toma, esto empaquetado, te lo comes y tal, sino que se lo das al espectador y que él haga lo que pueda, ¿no? Lo que
eso
quiera.
Es un poco, era también un poco de los, tanto los documentales como yo hago, yo dejo un poco el mensaje abierto. Yo creo que el espectador no es tonto, el espectador puede percibir y tiene que asimilar lo que está viendo y tiene que sacar una conclusión, tampoco hay que dárselo todo. En la película no aparecen personajes sobreactuados, no aparecen borrachos, no aparece gente, no aparece violencia, no aparece... No, porque lo que hablábamos antes, está rutinizado todo esto, ¿no? Y no quería tampoco mostrar un lado que puede ser un poco más, más de segunda línea, más arrabalero, un poquito más de barrios más conflictivos. No, es que esa realidad existe, ¿no? Tampoco quería dar una moraleja. Acompañamos a la pareja, vemos realmente cuál es su verdad, cuál es su rutina, y que sea el espectador el que lo asimile. La verdad es que todo esto no lo percibes hasta que lo muestras, ¿no? Tú puedes tener una idea de cómo va a reaccionar el espectador, pero hasta que no muestras tú en la película no sabes realmente si ha funcionado, ¿no? Esta premisa o esta tesis, ¿no? Y la sorpresa fue en Málaga cuando estaba el Teatro Cervantes lleno. La reacción del público fue maravillosa, ¿no? Sí. Cómo se levantó, cómo aplaudieron. Y esta conexión yo también con el sur, con Málaga, hasta rodada en el sur también, yo creo que fue una empatía fantástica con el público, ¿no?
Hemos visto, hemos oído más bien algunos de esos diálogos duros y crudos incluso en algunos momentos, pero frente a ellos está la candidez de la niña, de la que también tenemos que hablar, por supuesto, de la protagonista de Zoe, que en un momento veamos que de imaginación, desde luego, anda sobrada.
¿Venga?
¿Brindamos?
Sí.
¿Por qué?
Por nosotras. Por nosotras.
Por
Navidad.
Por la Navidad también.
Por la Navidad.
Chin, chin.
Para arriba.
Arriba.
Para abajo.
Para abajo.
Para centro.
Centro.
Y para adentro.
Y para adentro. Qué rico está este vino.
Esto era Ani, ¿vale?
Ani.
Vamos imaginando que era Ani.
Vale. ¡Oh, qué fuerte!
Y se van imaginando que esa copa de agua pues es primero vino, luego anís, y bueno, de alguna forma se imaginan un mundo que no tienen, ¿no? Y nos viene a la mente esa otra escena de La vida es bella, en la que el padre de alguna forma esconde a su hijo, que aquello es un campo de concentración, y trata de hacerle ver pues que la vida es de otra forma. Entonces no sé si en este caso ocurre algo parecido, si además esa madre tiene que sacar fuerzas de dentro para que esa niña no sea consciente de
eso,
qué pasa, ¿no?
Sí, la han comparado bastante, ¿no? La verdad es que fue inconsciente también todo el desarrollo, pero luego al final la premisa, cuando hablábamos con los medios y la prensa, y por ejemplo en el Festival de Málaga, sí que decían que había una analogía un poco clara con La vida es bella, esa especie de querer ocultar esta realidad a la niña, ¿no? Que la niña siga viviendo en un mundo idílico y que no perciba la gravedad de la situación. Pero al final lo que comentábamos es, ¿pero quién está salvando a quién también, ¿no? Porque luego estás viendo la película y ves que la niña sí percibe, hay un trasfondo de tristeza y hay un trasfondo de decir, voy a intentar que mamá no perciba, o voy a intentar arreglarme un poco el día, ¿no? Que no vea que hay tanto drama detrás. Entonces al final, ¿quién salva a quién, ¿no? Y en ese juego peligroso, pues la realidad acaba devorándote, que es lo que pasa en casi todas las situaciones, ¿no?
Eso también me resulta interesante. Hemos visto la película y esa parte, ¿no? Que a veces parece que los niños, como son pequeños, no se enteran, ¿no? Como han vivido menos, no se enteran de las cosas que pasan. Y aquí yo creo que demuestras que no, que la niña es consciente de que algo no va bien. Y eso luego en la escuela se lo dicen a la madre, ¿no? Parece que está como más distraída, que se relaciona menos con los amigos. Y ella sigue manteniendo ese mundo pues de la fantasía, pero siendo consciente de que algo pasa a su alrededor, ¿no? Que los niños no son tontos.
No son tontos para nada. Yo creo que siempre que percibes la mirada de un niño, no pueden disimular, ¿no? Y cuando perciben que algo está pasando, pues lo ven. Al ser una película de bajo presupuesto, sí que es verdad que tenía que utilizar mucho simbolismo, ¿no? Es decir, utilizar muchos, por ejemplo, los superhéroes, Superman ahogándose en la bañera, ¿no? No hay una figura masculina en toda la película, es una figura siempre son las mujeres las que están apareciendo durante toda la película, ¿no? No hay una figura esencial, los superhéroes no existen y la figura de del hombre salvador tampoco existe en esta película, ¿no? Sí. Detalles como siempre los letreros de Navidad, como lo grabamos en Navidad, siempre aparecen al revés, en las calles, ¿no? Estamos viendo el otro lado de una Navidad aparentemente alegre y donde todo es un puente idílico de bondades, ¿no? Pues en este caso estamos viendo el otro lado más grave y más oscuro que puede haber en unas fechas tan señaladas como pues unas Navidades, ¿no? Sí. Tienes que ir detallando dentro de la película todos estos mensajes que, bueno, en una primera lectura no aparecen, pero sí que me gusta que, como en los documentales que hago, que hay una digestión lenta, ¿no? Que todo esto lo vas fermentando y al final te quedas con un pozo como tiene que ser una película, ¿no? Con un pozo de mensaje, pero sin ser explícito. Todo queda en detalles que al final van fermentando en tu cabeza y al final te quedas con un pozo amargo o no, depende del tipo de película que hayas hecho.
Uh-huh. Te hemos leído que si se lo hubieras llevado el proyecto a un productor, no te lo habrían producido,
¿verdad? Claro, es que no puedes plantear esto, ¿no? Mira, quiero hacer una película con casi todos los diálogos improvisados. Yo tuve un esquema de secuencias muy establecido en el que no sé, voy a participar de un viaje con una única actriz y el resto son personajes de un pueblo en el que no he estado nunca y puede ser la primera vez en el que esté, con personajes que no conozco, porque eran personajes que conocía Rosalinda Galán, la actriz. Y a partir de ahí vamos a ver en este viaje qué ocurre, ¿no? A mí como realizador y como director es lo que me divierte también. Mm-hmm. Tampoco me gusta tener un esquema muy detallado en todo lo que hago, porque yo creo que la intuición y tener la capacidad de sorprender y tener el foco. Tú igual estás grabando, cuando estoy grabando documentales, igual estoy centrado en una escena, pero de repente o escucho algo por una esquina y muevo la cámara y realmente la acción no estaba donde yo creía, está en otro sitio, ¿no? Y yo creo que a la hora de rodar ficción también se puede hacer esto, pero obviamente a un productor no puedes irle con esto, con esta premisa, porque no te lo va a aceptar.
Menos mal que eres un tío apañado y hasta la banda sonora la compones tú, ¿no? Esta que escuchamos, que también tienes ahí tu faceta musical y entonces sí. Bueno, al menos así vas solventando.
Eso sí.
Oye, Ander, estamos hablando de Zoe, pero tenemos que decirles también a los oyentes si la pueden ver, si la van a ver, si hay una fecha de estreno.
Claro, entonces la verdad es que siempre comentábamos, cuando nos llamaron del Festival de Málaga, que habíamos estado seleccionados en sección oficial con 14 películas como Guernica o como Toro y tal, la verdad es que fue para nosotros una sorpresa, pero también nos resultaba un poco extraño que el festival se fijara en una película casi casi tan experimental, ¿no? Fuimos allí, lo defendimos muy bien y la verdad es que el equipo del Festival de Málaga reaccionó estupendamente. Sí que es verdad que a nivel de críticas ha sido muy polar, ¿no? No nos hemos posicionado en el medio, o sea, ha habido gente que no la ha entendido dentro de la sección y ha habido gente que le ha enamorado el formato y este formato de investigación hacia este nuevo cine, un cine más experimental que puede tener un festival tan grande como Málaga, ¿no? Entonces, la premisa esta de Málaga es conseguir un distribuidor. Que lo importante no es hacer una película, hacer un trabajo discográfico, cualquier obra, sino que llegue al público, ¿no? Y estamos ahora en esta, negociando con un distribuidor a ver si es posible que llegue a las salas y que pueda verse, ¿no?
Uh-huh. Oye, Ander, ¿y qué de gente vemos los documentales de la 2, no?
Sí. Luego las audiencias dicen lo contrario, ¿eh? Pero sí es verdad que todo el mundo ve la 2 y que todo el mundo es estudiado y que es un consumidor muy fuerte de la 2, pero en principio sí es verdad que tiene, yo estoy encantado, tengo mi productora y trabajo mucho con ellos, hago documentales sobre todo relacionados con temas sociales y la verdad es que llevo muchos años así y la verdad es que hay que defender en este caso la 2 y que todos veamos la 2, que yo creo que es importante y que tiene muy buenos contenidos, ¿no?
Sí, sí, tiene programas que son excelentes, ¿eh? Y lo decimos desde aquí, lo digo desde aquí, desde Radio Euskadi, pero es que eso es así. Ander Duque es el director de Zoe, este vizcaíno afincado en Barcelona, hoy nos atiende desde allí. Ander, que consigas el distribuidor y que se pueda ver finalmente en las salas.
Estaremos en contacto, yo espero que sí, y que tenga un camino, el camino que se merecen todas las películas pequeñas y todas las películas independientes y de pequeño formato, que llegue al mayor número de público, porque es importante que se vea este tipo de cine, aparte de las grandes producciones, ¿no?
Ander Duque, mila esker. Agur.
Gracias, mila esker. Agur.
Agur.
Agur.